Es el momento de abrir nuestra tertulia. Hoy miércoles con Alejandro Ferreiro. Buenos días.
Buenos días para todos.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
O para nadie, buen día.
Muy oportuno, muy oportuno.
Buen día para todos, o para nadie, puede ser un nuevo salud. Adolfo García, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Y Juan Miguel Petit.
Hola, buen día.
Bien. Vamos a meternos, si les parece, de cabeza en lo que es el tema de comentario obligado en una mañana como la de hoy. La serie de actos que tuvieron lugar ayer en el Palacio Legislativo con la asunción del nuevo Parlamento, los nuevos diputados y los nuevos senadores. Hay para hablar 3 horas. ¿Por dónde eligen arrancar?
Bueno, un día de regocijo, ¿no? Un día de triunfo del Parlamento, de la democracia, de reafirmación de las instituciones y especialmente de la institución central, del sistema democrático que es el Parlamento, ¿no? Y con un acento especial entre, bueno, el MPP, los tupamaros, que fueron sus grandes adversarios de ayer, los grandes enemigos de la democracia, los que no creían en la democracia parlamentaria, decían que era una cáscara formal, los derechos formales, los derechos burgueses. Bueno, es emocionante verlos 30 años después, armas depuestas, con todo lo que pasó, con todo lo que ha llovido y ha ocurrido en el país, conmovidos, emocionados, integrados, cantando loas al sistema democrático. Yo creo que eso habla muy bien del sistema y explica por qué la democracia permanece.
Ayer, cuando entrevistábamos a Mujica, él aclaraba que el MLL nunca se opuso a la democracia parlamentaria, que lo que en todo caso tuvieron fue, cuando fueron legalizados, reticencia a ocupar ellos cargos en el Parlamento, y que incluso antes de la dictadura habían impulsado sectores políticos o dirigentes para que fueran candidatos al Parlamento, ¿no?
Emiliano, la historia es la historia. La catástrofe electoral de la Unión Popular en el año 1962, su falta de representación parlamentaria llevó a un grupo de jóvenes socialistas a fundar el movimiento Tupamaro porque la vía parlamentaria se les cerraba. A diferencia de ahora, la gente no los votaba. Seguramente si los hubiera votado, quizás la historia hubiera cambiado. Ese grupo de jóvenes hoy ocupa lugares claves en el Parlamento uruguayo, que repito, es un símbolo democrático por excelencia, frente al cual ellos como el castrismo, ellos como el Che Guevara, cuya foto sigue estando en sus despachos, pero que fue un gran enemigo de los parlamentos, un gran adversario de los parlamentos, nunca creyó en ellos, y hoy da gusto ver esta gente reconciliada con el sistema, lo que habla bien del sistema, muestra por qué la democracia, aún con todas sus dificultades, es el mejor sistema, porque es capaz de captar a quienes ayer lucharon para destruirla, ¿no? Y un detalle que quiero dejar anotado para que lo conversemos. La democracia es muy linda, pero con orden, ¿no? Si vamos a vivir el espectáculo de ayer, el 1 de marzo, yo diría, pongamos las barbas en remojo.
Pero no pensamos algo de eso, bueno, más temprano.
No puede ser que tanto el senador Mujica como la diputada Castro hagan el desfile y sea en medio de una turbamulta de fotógrafos. Digo, yo vengo del periodismo, me gusta mucho el periodismo, lo respeto mucho, pero no se pueden dar espectáculos como el de ayer. Está bien que al senador Mujica no le guste el protocolo, no le importe el protocolo, pero hay normas elementales, mínimas. No se puede dar ese espectáculo de los fotógrafos reculando, dando marcha atrás, llevándose por delante a la gente del Batallón Florida. La gente no pudo ver realmente el desfile y creo que le quitó al acto la solemnidad que debe tener.
Bueno, Mercader tiró varios temas, sí. Vamos a ver por dónde empezamos. Sí. Pito, sí. Tú tenías ganas de arrancar por lo político, estrictamente, a ver.
Sí, pero me parece, mi enfoque es muy parecido al de Antonio. Ciertamente la fiesta de la democracia, la fiesta del encuentro progresista y la fiesta del MLN. Ayer fue una fiesta del MLN, fue una fiesta de los tupas, ¿no? No solo ellos, pero claro, fueron los protagonistas descollantes de una tarde muy emocionante, ¿no? Una tarde muy emocionante. Yo les confieso que en el momento que estaban tomando el juramento los senadores, yo estaba en casa mirando la televisión, lo tuve que parar, porque realmente era una sensación muy muy fuerte de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Porque, claro, ver a José Mujica, rehén, uno de los 9 rehenes, dirigente histórico del MLN, convertido en el custodio, ¿no?, el garante de respeto a la Constitución y a la ley, porque esa es su función en ese momento. Darle tomar el juramento a los demás senadores, ver más tarde a Eleuterio Fernández de Oro tomarle el juramento a él, ver a Mujica con la mano en el corazón, decir, sí, juro, no sé, respetar la Constitución o obrar en consecuencia.
Vamos a escuchar cómo fue ese momento.
Es realmente impactante.
Señor senador, compañero don José Mujica,
por usted desempeñar debidamente el cargo de senador y orar el todo conforme a la Constitución de la República.
Sí, juro.
¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?
Sí, juro.
¿Llega usted investido en su carácter de senador de la República y por lo tanto incorporado a este cuerpo? Felicitaciones, querido hermano.
Felicitaciones, querido hermano. A su vez, Mujica había dicho que Fernández Huidobro era su hermano del alma.
¿No? Cargado de afecto, sí, un momento muy emocionante. No solo pruebas de afecto entre ellos, ¿no? No solo pruebas de afecto, además, entre, no sé, Mujica, Gargano, Arana, Rubio, ¿no? Porque hubo señales, hubo
pero con Gallinal, claramente, hubo una expresión, con Heber, quizás no tanto con Astori, ¿no?
Quizás
estuvo un poco seco además con Astori, ¿no?
Y extraordinariamente respetuoso en el momento, con el famoso momento
con Sanguinetti, realmente, además, no sé si ustedes notaron cómo aplaudió Mujica después de Sanguinetti.
Sí, hay que aplaudir más. En el texto del juramento no incorporó, o de la toma de juramento no incorporó casi nada, una palabra en todo caso.
Pero en el caso de Sanguinetti, lo que dijo, tengo el honor, cosa que no lo dijo en todos los casos.
Y lo que sí hizo al final fue aplaudir. Mujica aplaudió muy efusivamente.
También es verdad, perdón, para contarlo de Emiliano. Claro. En el juramento, él a muchos de los que le tomó juramento, en la parte final dijo, y ustedes quedan integrados naturalmente a este cuerpo. Cuando llega el momento de Sanguinetti, la palabra naturalmente no aparece.
Sí,
puede ser una.
Sí, él iba cambiando, ¿no?
Iba cambiando.
Yo creo que fue un maestro de ceremonia. Yo quería terminar con esta frase. Escuché de mañana a Ricardo Ehrlich decir que él había experimentado la sensación de que se daba vuelta la página, de que se cerraba una página. Yo confieso que allá también, mirando la transmisión, en varios momentos percibí lo mismo, ¿no? Claramente en el momento en que Mujica dice, ¿no? Bueno, sí, claro que sí, voy a obrar de acuerdo con la Constitución. No es la primera vez que jura. Ya sabíamos hacer que jura defender la Constitución, porque ya había sido senador, obviamente. No es la primera señal que tenemos los uruguayos de que los tupamaros están plenamente incorporados a la lucha electoral, a la vida, a la competencia política y a las libertades políticas. Pero fue un momento extremadamente simbólico, tan simbólico como con esa cosa que tiene, ¿no? Esos encantos que tiene la simetría, como cuando después pasan revista Batallón Florida y los militares bajan los sables, ¿no? Frente a José Mujica y en la casa.
Hay una sola, en el nuevo, una toma de alto,
llega a verse alto, sí, algún segundo de eso llegó a verse desde arriba, sí. Una cámara que hubo que sacar de la galera para poder mostrar algo porque había demasiada gente, demasiados colegas alrededor de Mujica y de Nora Castro que impedían que la televisión hiciera su trabajo y que la ciudadanía viera lo que estaba pasando. Petit.
Yo creo que eso fue otra cosa muy sana, me parece, es que la gente estuvo pendiente de lo que pasaba en el Parlamento. Muchas veces pasa en muchos países, quizás va a pasar también en el nuestro, porque digamos este cambio de mando en el Parlamento tiene una cantidad de ingredientes que lo hacían inusual, pero la gente estaba pendiente de lo que hacían, de lo que decían los políticos, de los gestos, de si Mujica tenía campera nueva o no tenía campera nueva, de lo que decía, de las caras, se hablaban en la calle, la gente estaba pendiente de lo que pasaba por la radio. O sea, era un día importante, se sentía en el ambiente. Creo que eso muestra que la democracia en Uruguay, como lo muestran también las encuestas latinoamericanas de opinión pública, es algo importante. El uruguayo quiere la democracia, hay que cuidarlo siempre eso. Creo que también la forma en la que se dio, los gestos, que muchas veces mucha gente todavía está esperando que fue la campaña electoral, enfrentamientos que no se dieron, de todos los bandos ha habido justamente una construcción de la convivencia, que se da naturalmente en el Parlamento y que a veces la gente lo considera como fallutería, porque claro, la cosa que sí, después son amigos, pues parte de la realidad pacífica, es así, uno confronta duramente, después la autoridad tiene a la persona adelante. Yo me pedí una anécdota, hermano, yo me acuerdo hace, creo, en el año 77, en plena dictadura, estando yendo de mochileros con otros amigos a Perú, vimos cómo se reabría el Parlamento peruano. Estaba Víctor Raúl Ayala de la Torre, fundador del APRA, a quien fuimos a visitar, nos llevó a la apertura, y me acuerdo que había una cantidad de fusileros navales que hacían la veña, por tanto aquello era alucinante, y me dijo, éramos tres nosotros. Miren, miren muchachitos, ustedes no me van a creer que algún día que los militares en toda América Latina le van a rendir honores al Parlamento. Yo tengo una foto, eso no me olvidé más de ese momento de
impresionante. A partir de ahí le rindieron, lo cerraron, los parlamentos, hubo de todo.
Bueno, hubo de todo, y lamentablemente siempre habrá de todo en el mundo, pero este, por lo menos la democracia hoy en día es un valor este centrado, y ahí tenemos esta apertura. Para mí el Parlamento es como el pecho del país, el pecho de la democracia está ahí, es como un parlante donde salen voces a veces que se distorsionan, pero es un parlante donde se escuchan las voces. Este,
sí, un detalle pintoresco para repetir simplemente sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, en Lima, en una época cuando estaba asilado en la embajada, no recuerdo, en México, que estuvo años asilado, años porque no dejaban salir. Era un clásico pasar por frente a la embajada y con la bocina del auto tocar ti 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 ti, que quería decir Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Que era el recordatorio que el pueblo le hacía que estaba allá adentro.
Era el comienzo del rap.
Una frase que me pareció extraordinaria de Mujica es muerte a la muerte y viva la vida. Me parece que, y creo que sí, concuerdo con todos, creo que hubo algún cierre de algún tipo ayer. Me difícil pensar cómo, siempre habrá debates, pero que tuvo que algún tipo de cicatrización profunda ocurrió ayer.
Es como que la muerte de liderarse también, ahí murió un país, ¿no? Y yo tengo la sensación de que ayer también. Como que la etapa de enfrentamientos dramáticos, dolorosos, con golpistas de todos lados, ¿no, Antonio? Obviamente, ¿no? No solo los tupamaros no creían en la democracia. Otros en la izquierda tampoco creían.
No.
En el Partido
Socialista. Y en la derecha había que no creían.
Y en la derecha, por favor, ¿no? Y lo más trágico es que mucha gente, como desde la izquierda y desde la derecha, atentaron contra la democracia creyendo salvarla, creyendo buscar la verdadera democracia. Porque un argumento similar al que a veces manejan los tupamaros respecto a que ellos creían en la democracia y en realidad se armaron para defenderla, fue que usaron los militares, ¿no? ¿No? Que dieron un golpe para, en teoría, salvarla.
Pero en nombre de la verdad histórica, porque, y perdón Alejandro, porque te quería hablar, no, pero digo, pero quiero decir esto, en el año 63, yo diría a partir del 62, cuando los tupamaros empiezan su camino, este era un país democrático, con muchos problemas, pero con un Consejo Nacional de Gobierno, con aquella rotación en el Poder Ejecutivo, con respeto a los derechos y garantías, y se alza un grupo de iluminados, decide por sí y antes sí tomar el poder por las armas, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro. Entonces no es que en el Uruguay en ese momento había un golpe de derecha, no. El golpe de derecha vino 11 años después del momento en que los tupamaros decidieron tirarse por las armas contra la Constitución.
Alejandro, tú también estuviste pendiente de los actos de ayer.
Sí, vi la ceremonia por televisión. Tuve que ir a un bar, recorrer varios bares, porque en todas las series estaban los partidos de fútbol.
¿Por qué no tiene televisión?
Y yo, muchas de las cosas que pensaba decir se dijeron acá, las dijeron los tres contertulios, así que no voy a repetirme, solo por ahí ahondar, yo soy el más chico de los que está acá, viví, nací en el 68, así que ustedes pueden sacar cuentas cómo viví esta época, y yo creo personalmente que el país ha tenido serios problemas para examinarse, para, en perspectiva, para citar al programa, verse a sí mismo y reconocer algunas cosas que no están bien. Creo que en Latinoamérica, y con respecto a los derechos humanos y concretamente con respecto a los atropellos en el periodo dictatorial, el país no ha tenido una postura tan grande como la que ayer de una manera tuvo. Quiero decir, se ha hablado mucho de que aquí no se ha cerrado un proceso, que en la medida que no se sepan algunas cosas, no que se juzguen, sino que no se sepan, no se alcanzaría un equilibrio que pudiera cimentar una construcción hacia arriba y hacia adelante. Lo que sucede ayer, y sobre todo piensen en alguien que tiene mi edad o que es menor, lo que sucede ayer, con una atención en la ceremonia de inicio del periodo parlamentario, como yo creo, las que yo viví nunca fue tan vivida de esa manera. Quizás la primera, sí, quizás la primera, sí.
Cuando volvió la democracia, claro, ¿no? En el 85.
Ahí sin duda, ¿no? Pero parecía casi la entrega de los Oscars, o sea, todo estaba esperando a ver quién era el próximo que era nominado, había como una emoción, realmente fue muy emocionante ver a Mujica con su historia personal, a algunos les parecerá más exagerada que a otros, pero en esa posición, dando una señal que desde ese lugar, que es el extremo, desde ese lugar, una señal tan unificadora, tan amable, tan amable para con el acto, tan a su vez saliéndose del protocolo con justeza, pero aparte siendo tan solemne, ¿no? O sea, él se fue de protocolo, pero fue muy solemne lo que dijo, le dio un carácter realmente unificador. Yo creo que ese sentimiento es un sentimiento que a mí me reconcilia con la expresión sanidad del pueblo uruguayo. Me parece que de alguna manera, en un periodo muy corto, este pueblo logró pasar por una serie de acontecimientos y vivirlo de una manera que ahora cuaja en esta realidad, que más allá de que a uno le parece bien o le parece mal, es la realidad que se obtiene mediante los mecanismos que todos los uruguayos abrazamos. Es impresionante.
Sí, sí.
Es un momento histórico, incluso para Latinoamérica, ¿no? Yo creo que cualquier veedor internacional, si más o menos sigue la historia de este momento, es un momento...
Es un caso único, ¿no? Lo que único, está ocurriendo es un único.
Hay una lección que es... La democracia es un juego de contrapesos, de poderes divididos, derechos y obligaciones, mayoría y minoría, gobierno y oposición, etcétera. Ayer estuvo ese juego, y yo creo que, por ejemplo, en esa, por un lado, en ese Mujica que decía, yo no voy a ser pizarrero, no voy a babosear a los que perdieron, estuvo también en Sanguinetti, estuvo. O sea, es muy difícil ir a recibir, en este caso, ya no el segundo, sino el tercer premio. Y creo que también cuando se pierde, es muy valioso ser buen perdedor, que en este caso, bueno, siendo hincho de Peñarol, no habría sido fácil. Creo que en ese juego de pesos y contrapesos, en este caso expresado por personas, por seres humanos, creo que también es parte del juego, ¿no?
Yo creo que hay mucha gente que, para mí, personalmente, y lo digo con todo respeto, estaba equivocada si esperaba alguna babuseada. Es decir, y me parece que Mujica, además, que creo que habló tan bien de algunos integrantes de la izquierda como, de por ejemplo, del Partido Nacional, hay 4 o 5 del Partido Nacional que menciona, también es una señal para toda esa gente que está esperando, ¿viste? Esperando que diga que él haya hecho los comentarios sobre Heber, sobre La Rosa, sobre Penadez. Me parece también que es una manera de decir sobre Gallinal, que lo considera un buen vecino del Parlamento. Es decir, es una señal de que en esto estamos todos y hay que estar todos. No se puede anular a nadie.
Saludo a La Rañaga también.
A alguna gente no le gusta, ¿no? Digo, yo me encontré también con alguna gente ayer que decía, en el final los políticos son todas la misma cosa, ¿cómo no es que sean irreconciliables? Se abrazan todos, ¿qué es esto, no? Hace acordar aquella frase napolitana, ¿no? Que yo no me acuerdo muy bien cómo se decía, pero que más o menos solía ser así. Solía decir algo así como enemici en el púlpito,
claro,
y amici en la fritata, ¿no? Sí. Entonces tiene esa cosa, no, yo creo que está mal, yo creo que ese acto de confraternidad es muy positivo, es muy bueno que haya publicado...
Se fue la mano con la confraternidad, ¿no? Porque, quiero decir, estuvieron todos muy elogiosos con Nora Castro al fundamentar su voto a favor de la elección de la diputada del MPP como presidenta de la Cámara, todos, fue increíble, ¿no? La acumulación de opiniones positivas a propósito de la colega a la que estaban eligiendo, pero da la sensación de que no solo que fue muy larga la sesión, demasiado larga.
Sí, a mí no me gustó el discurso.
Sino que capaz que se les fue la mano de eso, de proximidad, de no sé en qué medida no terminó sonando algo artificial y falso, tanto elogio, ¿verdad?
Yo no pude escuchar todo, ¿no? Pero, por ejemplo...
¿Te aburriste antes?
Sí, no, estaba haciendo además otras cosas. Pero, por ejemplo, me llamó la atención el discurso de Trovo, ¿no? Me pareció que fue lo más insano.
Como advirtiendo.
Claro, no me vengas acá como a pasarme la planadora.
No
me vengan a...
El discurso de Nora Castro creo que registra a una...
Nora Castro contestó bien, me parece, ese punto, ¿no?
Creo que registra a una diputada, a una parlamentaria, a una señora realmente con la cabeza bien puesta y con sus principios muy sólidos y mucho más madura quizás que muchos diputados varones, ¿no? De todas maneras yo encontré que...
Mucha personalidad.
Encontré que el discurso fue un poco duro de más y sobre todo hubo mucha apelación al pasado Tupamaro, ¿no? Que si alguien dice esto fue un cierre del violentismo del movimiento Tupamaro, el discurso de Nora Castro no lo dejó ver tan claro. Es decir, cuando como gran cita, y fue creo que una de las pocas, creo que hizo 2 o 3 citas, una de Artigas, la otra fue de Raúl Bebe Sendic, dicho así.
Bueno, pero...
bueno digo, sí, pero volvemos a los comienzos de la violencia del Uruguay, ¿no?
Ya, el final... que
no bueno, el homenaje a Sendic, el homenaje a la compañera Cañera de Artigas, cuando sabemos lo que significaron en el año 62, antes que pasara nada en este país, el tema de los Cañeros de Artigas. Y esa apelación final de patria para todos, que por otra parte proviene del Partido Nacional, pero que los tupamaros tomaron para sí, me pareció como una reivindicación del pasado guerrillero que no correspondía en el acto de ayer. Demasiada reivindicación del pasado guerrillero. Esa es mi opinión personal, ¿no?
La convivencia es una de las cosas más difíciles, ¿no? Esto pasa en una familia, en una pareja, entre hermanos, entre vecinos y en un país. Yo me gustaría redondear mi opinión sobre este punto, sobre la sanidad que demostró el acontecimiento de ayer. Recién, nosotros acá muchas veces debatimos y intercambiamos opiniones entre nosotros, y para alguien que escucha una tertulia, a lo mejor dice, ¿cómo se lleva a García con Ferreiro? Ferreiro con Mercader, Petit con Mercader, ¿cómo se lleva? Si alguien pasó,
mal,
si
no, vamos.
Si alguien pasó en un ómnibus,
es obvio que no
también sabe que se nos van copetitos.
Si alguien pasó hace media hora por la China y nos vio reunidos en el café, hubiera pensado, mira qué fallutos, se pelean y están acordando.
A mí sí la fritando.
Pero que te estás comparando con un diputado, con un senador. Y en términos de convivencia, todos nos podemos comparar con cualquier otra persona que esté en este colectivo, por supuesto que me comparo.
Y en términos de audiencia, quizás tenga más.
Supuesto, que y en términos de audiencia, pues, hubiera salido.
¿Sabes qué?
Diputado, como no.
Yo quería volver al punto de Nora Castro, ¿no? Del discurso de Nora Castro, porque a mí me impresionó mucho. Es cierto que cuando mencionó a Raúl Sendic, dije, y esto no será una de más. No habrá tirado el actualista de la tolerancia un poco más de lo conveniente. Y después me hice la pregunta, pero bueno, en realidad todos los actores políticos reivindican a sus jefes históricos, a sus líderes. Entonces, bueno, yo creo que es tolerable y que forma parte de lo razonable en un momento como el que se vivió. A mí me impresionó, en general, gratamente. Nora Castro, yo tenía referencias, no la había escuchado, creo que ni el país entero, en general, no la tenía tan ubicada. Me impresionó la personalidad, me impresionó el manejo, en general, de la situación, ¿no? Una enorme solvencia. Y después me impresionó, claro, ¿no?
La personalidad de Nora Castro creo que era bien conocida, por ejemplo, por los periodistas de su época de dirigente gremial de magisterio, claro. que tiene carácter, que va para adelante,
claro.
Que es luchadora, que es muy sólida, todo eso lo sabíamos. Quizás en su etapa parlamentaria no la habíamos observado con tanto detenimiento, y lo que mostró ayer al hacer su discurso como presidente de la Cámara fue cómo la actividad legislativa ha redondeado una personalidad con matices diferentes a los que la caracterizaban antes, ¿no?
Ajá. Yo confieso que yo no la conocía tanto. Tenía referencias, por ejemplo, de que siempre en los congresos del Frente Amplio es una voz potente. Por ejemplo, ha encabezado en los congresos del Frente Amplio, por ejemplo, la oposición a la reforma educativa de Ramos, ¿no? Ha tenido posiciones muy tajantes en ese punto. A mí me impresionó su carácter, su personalidad, y claro, y también todo ese desbordante entusiasmo por todo ese desbordante compromiso con los excluidos. Porque si hubo un tema dominante ayer en el discurso de ella fue la exclusión social, ¿no? El millón de pobres, los que no están, los que se van, los excluidos. Eso me pareció muy impactante y me parece también que es una buena señal, porque Uruguay precisa un gran compromiso del sistema político, no solo
integrando
del país entero, para integrar a los excluidos.
Integrando entre los excluidos a las mujeres, ¿no? Ese final de fiesta con todas las parlamentarias de todos los partidos posando para la foto junto a ella, pareció un hecho simpático y bueno, y tiene que ver con lo de los excluidos. Pero repito, a mi modo de ver, en un discurso que denota una fuerte personalidad, el de la diputada Castro, es decir, una formación sólida, una cierta dureza además cuando se refirió a las condiciones que le exigía a la oposición, que parece un poco duro de más, eso le exijo dos condiciones, lealtad, etcétera. Creo que sobraron las apelaciones a los tupamanos, creo que sobraron porque estaban implícitas ayer.
Alejandro, sería bueno aprovechar este momento, este acontecimiento del Parlamento que fue seguido por mucha gente, con entusiasmo, por esta crisis que estamos mencionando, para que el Parlamento lograra aprender más en el colectivo, ¿no? Después, durante el periodo legislativo, por ahí uno no se acerca tanto, no hay transmisiones, evidentemente, de lo que sucede adentro. Entonces, creo que ojalá esto cuaje en una vinculación del ciudadano
con el cuerpo legislativo un poco más fluida, de interés, de ida y vuelta, que no es culpa ni de uno ni de otro, sencillamente es la práctica que hemos tenido.